Lo que vamos a hacer es hablar con el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni. Ministro, ¿cómo le va? Lotuf Alberto lo saluda desde Cadena 3. Buen día.
Buen día, señor Lotuf, para usted, su equipo y toda su audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Una jornada olvidable, la del día de ayer. Hechos de violencia inusitada, personas que son absolutamente inocentes y ya ni siquiera estamos hablando de enfrentamientos entre delincuentes, una persona que pasa caminando con una ametralladora cuando no pasa un señor con bicicleta y frente a una comisaría y nadie lo agarra, cuando no en un auto robado, cuando no en una moto. ¿Cómo describe esta situación, Claudio?
Es evidente que en el diagnóstico tenemos que tocar algunos temas que vienen de décadas y que en la medida en que no estemos a la altura de las exigencias en cuanto a Estado, en todas las áreas que conforman el Estado, esto se va a ir agravando. ¿Y qué tiene que ver con las drogas? ¿Qué tienen que ver con las armas? ¿Y qué tienen que ver con qué hacemos con los presos una vez que se los detienen? En las tres cuestiones, en las tres áreas, evidentemente tenemos serias falencias. En materia de narcotráfico, las investigaciones judiciales que se están llevando adelante deberían tener mayor celeridad. Lamentablemente tenemos un sistema judicial harto complejo. En materia de inteligencia, bueno, lo estamos recomponiendo recién ahora, pero durante mucho tiempo el análisis de información que permite determinar alertas e hipotéticos escenarios de conflicto ha sido subestimada y hasta desestimada. Y en materia de prevención, bueno, los recursos evidentemente que tenemos no alcanzan para poder contrarrestar las acciones delictivas. Pero también es cierto que todo lo positivo que puede hacer la policía, que lo hace, y mucho, contrasta negativamente contra los hechos altamente lesivos, sobre todo los homicidios.
Cuando se habla desde Buenos Aires, cuando nos preguntan colegas, cuando hay afirmaciones incluso de funcionarios vinculados a la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, señalan que al no haber enfrentamientos estamos en una actitud policial casi pasiva, ¿no? Lo mismo pasa con las persecuciones. Que la policía, dicen, llega tarde a todos los lugares, encinta el sitio, que la policía no quiere enfrentarse a los delincuentes porque tienen miedo de matar a alguien y que le den 25 años de cárcel, que la policía, que la justicia, que las herramientas, que los presupuestos, y además sumado a todo esto, la presencia de fuerzas nacionales, que se ha venido pidiendo desde hace 20 años aproximadamente, llegan un mes y se van, ¿no? Y por otro lado, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Como suele decirse, nos faltan 1000 policías, esto lo dijo usted, ¿no? ¿Cómo se hace para encauzar todo esto, Claudio?
Bueno, nosotros evidentemente tenemos que tener en cuenta que, aparte de lo que usted describe, tenemos una institución policial en todas sus formas debilitada en cuanto a lo institucional, en cuanto a lo organizacional. Debilitada por distintos motivos, no solamente pasa por el tema sueldos, por el tema recursos y las condiciones de trabajo, sino, insisto, un sistema judicial harto complejo que no entiende que ante situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, necesitamos medidas excepcionales, vale decir, trabajar con,
por ejemplo, con más celeridad. ¿Cómo sería una medida excepcional de la justicia para que trabaje más rápidamente? ¿Cuál sería?
Para ser concretos y gráficos, sí. Si usted hace un procedimiento por una detención con una persona con droga, tiene que convocar dos testigos, tiene que ser el acta de procedimiento, el acta de secuestro, notificación de derecho a garantía. Luego hacer el acta de incautación de los efectos con la descripción, con el pesaje si es droga, llevarlo a la comisaría para continuar con las actuaciones administrativas, judiciales, hacer el prontuario, llevarlo a la fiscalía, después el policía tiene que ir, de franco, del servicio, tiene que ir a declarar ante el juzgado, la fiscalía de instrucción, después tiene que ir a juicio oral. O sea, fíjese por toda la cantidad de cuestiones administrativas que a veces son hasta indeseables para un funcionario policial. Porque, por ejemplo, cuando va a juicio oral, a veces son jornadas muy, muy extensas, muy largas, donde a veces el policía tiene que contar qué es lo que hizo, cómo lo hizo, pero si tú usó de testigo, si sacó fotos, si filmó, ¿qué más tiene que hacer? Bueno, a eso me refiero cuando necesitamos un sistema judicial más expedito y más que trabaje con mayor celeridad. De manera tal de que hoy metemos preso a uno y ya a los 5 o 10 minutos ya tengo que estar en condiciones para seguir metiendo preso, o por lo menos para evitar que el delito se produzca. Que esta es otra cuestión, ¿no? A veces creemos que ganarnos una cucarda implica hacer un procedimiento o incautar droga, cuando en realidad el trabajo de prevención es uno de los principales aspectos en materia de seguridad, evitar que el delito se produzca.
Pero entonces estamos haciendo muy mal las cosas. Y hace rato que
Sí,
estamos hablando de lo mismo.
indudablemente, ese es el diagnóstico. Por eso desde hace 3 meses que estoy en funciones, que estamos tratando de corregir. ¿Cómo? Fortaleciendo el trabajo de inteligencia criminal, fortaleciendo el trabajo de investigación judicial, profundizando el trabajo de investigación judicial. Hoy a las 7 de la mañana algunos colegas suyos me llamaban y yo estaba en uno de los 10 allanamientos que se llevaron adelante, producto de investigaciones con incautación de droga, con detención de personas, hechos vinculados a investigaciones, a homicidios y amenazas. 10 allanamientos se hicieron solamente hoy a la mañana. Paralelamente a ello, nos estábamos enterando que a esa hora había otra persona herida de arma de fuego. Por eso, ahora viene la otra cuestión: ¿qué tenemos que hacer? Aparte de la investigación, la inteligencia, bueno, tenemos que trabajar fuertemente para sacar las armas de la calle, las
Ayer,
armas y las municiones.
estuvo Saín, ex ministro de Seguridad, antecedente de su cargo, presentó un libro y dijo palabras más, palabras menos, con esta policía no se puede. Escúchelo, por favor.
Bueno, Marcelo, estamos en la presentación de tu libro, pero no puedo dejar de preguntarte cómo es tu mirada con la situación actual que está atravesando Rosario. Si bien es un reflejo de tu gestión, me imagino que vos seguís constantemente con la...
No, yo creo que hay que reconstruir el Estado en Rosario, tanto municipal como provincial, pero fundamentalmente, a ver, más allá de las medidas de coyuntura que se deben tomar para sosegar la violencia, me parece que hay que tomar medidas de mediano y largo plazo que, aunque no tengan efecto ahora, en algún momento hay que emprenderlas. Sin policía no se puede gestionar seriamente la seguridad pública. Con esta policía no se puede.
Se ha admitido que faltan efectivos, pero también en la capacitación de los efectivos,
No, la capacitación, las estructuras, la falta de presencia en la calle. El problema de Santa Fe, más serio, no la corrupción, la desidia. La mayoría de la policía está dentro de las oficinas. Los narcos te amenazan.
bueno, eso decía Sainz. ¿Se cortó ahí? ¿Está ahí? Bueno, ¿qué tiene que decir al respecto, Claudio?
Estamos de acuerdo en que hay que trabajar con un plan. Por lo menos yo lo presenté hace cuando el gobernador me convocó para ser ministro. No se puede trabajar, no se puede llevar adelante con un plan que tenga objetivos a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que, y esto yo lo vengo señalando ya cuando asumí como subsecretario, lo ratifiqué como secretario y ahora lo estoy poniendo en práctica, que es el tema de la capacitación y el entrenamiento. Me habrán escuchado más de una vez decir que me he encontrado con policía que hacía más de 10 años que no efectuaban, por ejemplo, tiro práctico, que no se organizaban capacitaciones para darle los lineamientos que tiene que seguir un policía con la preservación del escenario de un crimen. Bueno, nosotros todo esto lo estamos llevando adelante y sabemos, como todo proceso educativo, que se cumplen a largo, a un mediano plazo. No lo vamos a, ese cambio de conducta que necesitamos desde lo profesional, hablo, claro está, de ese policía que corrija algunos vicios o algunos errores que comete, obviamente va a llevar tiempo, pero lo estamos haciendo, lo estamos llevando adelante. Paralelamente a ello, sí quiero decir lo siguiente. Hoy la policía, para mí, no tiene ninguna desidia. Y si no, explíqueme o que me expliquen cómo puede ser que en lo que va del año tengamos 1.070 personas detenidas en flagrancia, 300 armas incautadas calibre 30, 38, 32 y 9
Es
milímetros en
que
distintos procedimientos de prevención.
esto está explicando el crecimiento del delito. Eso es lo que está pasando.
Bueno.
Después no sé cuántos vuelven a la calle, porque no sé dónde van a meter a 1.000 personas que detienen, ¿no? No sé cuándo vuelven a la calle. Y cuando vuelven, vuelven con antecedentes. Pero esto está hablando de que viene creciendo y que cualquiera hace lo que se le da la gana. Ese es el problema, ministro. Sale un tipo por la calle, hace lo que se le da la gana, sabe que no lo van a agarrar. ¿Cómo puede ser que una persona vaya caminando con una ametralladora y no lo agarraron? No entiendo, no se entiende, no lo entiende el ciudadano. Y sabemos que está focalizado especialmente en un sector de la ciudad. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, se explica en que, como usted bien dice, el delito ha crecido, que los hechos cada vez son más violentos, que ahí tenemos una sociedad que es agresiva y que esta agresividad se agrava en los barrios de conflictividad y vulnerabilidad social, y por supuesto se agrava con la accesibilidad a las armas. Entonces, si nosotros no logramos conjurarlo, todo el narcotráfico en toda su forma, la venta a menudeo, el tráfico internacional, el lavado de activos, si no logramos sacar las armas de la calle, y vamos a tener esto, ¿por qué? Y obviamente, como usted bien decía, solucionar qué hacemos con las personas detenidas. Entonces, la respuesta no puede ser solamente llevarlos a la cárcel. Pero bueno, estas son las herramientas que tenemos y con esto tenemos que trabajarlo. Y creo que salimos adelante trabajando en conjunto, jueces, fiscales, policías, servicios penitenciarios, la gestión política y la sociedad en su conjunto.
Aquí está mi compañero Agustín D'Adamio, lo saluda.
¿Qué tal, ministro? Buen día. Dentro de lo que usted describía y de los hechos que han sucedido, si uno se va hacia febrero, está el crimen sangriento de Jimmy Altamirano, más adelante el de Máximo Jerez en la zona noroeste de la ciudad, y ayer este de Mauro Villamil, como los últimos crímenes que han generado algún tipo de conmoción. Dentro de este contexto y en este tiempo hubo un fuerte desembarco de gendarmería. ¿Ha servido para algo la presencia de las fuerzas federales en la ciudad? ¿Usted cómo lo interpreta?
Sí, nosotros nos hemos coordinado con las fuerzas federales para que estas fuerzas ocupen aquellos lugares donde teníamos registro de mayor cantidad de delitos altamente lesivos. Vale decir, Ludueña, Larrea, Empalme, Vía Honda y Tablada. En ese sentido, las fuerzas federales están llevando adelante todo un trabajo de prevención permanente, están las 24 horas, y si no alcanza. ¿Por qué? Y porque, a ver, el fuerza federal que hace un procedimiento, ¿dónde termina? Después termina en la comisaría. El detenido de la fuerza federal, ¿a dónde va? Va a parar a las cárceles que tenemos en la provincia de Santa Fe, que son cárceles que pertenecen a la provincia, porque todavía no tenemos cárceles federales. A ver, es un cambio de uniforme, pero en definitiva el sistema legal y el sistema judicial sigue siendo exactamente el mismo. Ayuda, por supuesto que ayuda, porque son más efectivos y son más recursos. No tiene la cantidad de recursos que a mí me gustaría y que a todos nos gustaría, porque es evidente que cuando uno se cruza en los barrios a las 2 de la mañana con una patrulla de gendarmería o de la Policía Federal caminando, es evidente que no alcanzan los recursos logísticos, le faltan vehículos. Pero en definitiva es el mismo sistema judicial, son las mismas actas de procedimiento, es el mismo derrotero judicial que tiene que seguir un gendarme, un policía federal, como lo hace un policía. Pero insisto, acá necesitamos las cárceles federales. Sabemos que en agosto se va a abrir una en La Rechea, al lado de Corón, en agosto. Todavía falta mucho para llegar a agosto. Esto es el día a día, el minuto a minuto, y obviamente a mí no me conforman los resultados que estamos teniendo, porque evidentemente estamos teniendo fallas o falencias estructurales que vienen de décadas atrás.
Ahora bien, dentro del panorama que usted describe, que está principalmente basado en las necesidades de mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de policías, estas cuestiones judiciales que usted pide que sean más rápidas, en esta semana Cadena 3 va a arrancar una cobertura en Medellín para hacer también un paralelismo en cómo han erradicado allí la inseguridad y lo que sucede aquí. Y usted, cuando asumió, planteó que tenía un plan y una forma de trabajo. ¿Su plan y la realidad de Santa Fe en algún momento van a dejar de ser lo que son actualmente? ¿Usted, hay un plazo para pensar en una Rosario libre de este tipo de crímenes, libre de este tipo de casos como el de Mauro Villamil? ¿Se puede tener esperanza acerca de algún plazo concreto?
Sí.
¿Cuál sería?
Por supuesto que el plan no le puedo dar una fecha, pero sí, si nosotros llevamos adelante este plan que hemos concebido, que no es solamente producto de una cabeza, sino que es producto de un trabajo en equipo. Y si tenemos los recursos necesarios y suficientes, si tenemos un sistema judicial, podemos fortalecer, por sobre todas las cosas, a la institución policial. Esto en corto plazo lo tenemos que solucionar, no hay otra alternativa. O sea, no solamente porque no haya otra alternativa, sino porque, insisto, si tenemos los recursos, si fortalecemos a la institución policial, si fortalecemos al servicio penitenciario provincial, que están debilitados, muchas veces por la opinión pública que injustamente, insisto, por los resultados que están obteniendo positivamente en materia de procedimientos, que contrasta, por supuesto, con estos números nefastos que tenemos con la muerte, pero si nosotros tenemos, repito, los recursos y la capacidad para trabajar en equipo, en conjunto, con todas las áreas de gobierno, todas las áreas sociales, esto en corto plazo lo tenemos que solucionar.
Ayer el intendente Hapkin dijo que entendía que había dinero que no se usaba y que tenía que invertirse para seguridad. ¿Usted tiene esa sensación?
No, la sensación que tengo es que evidentemente estamos viviendo momentos económicos muy difíciles, cuando tenemos que poner en movimiento todo el decurso administrativo para hacer un proceso licitatorio o llevar adelante una contratación directa conforme el monto de las cosas que se quieran comprar. Evidentemente nos encontramos con dos cuestiones. Primero, un decurso administrativo complejo, largo, engorroso. Y la otra cuestión es que los precios que tienen hoy un producto, mañana ya tienen otro. O sea, evidentemente la situación económica que tenemos contrasta. La cantidad de necesidades que tenemos en materia de seguridad son muchísimas. Entonces, todo es complejo y es difícil. Pero no obstante ello, déjeme decirle que ya pusimos en ejecución todo el sistema de parametrización, modernización y adecuación de 911. Se han comprado el año pasado 420 vehículos patrulleros. Estamos ya avanzados con procesos licitatorios para comprar 300 patrulleros más. Se han comprado motocicletas, están incorporando elementos tecnológicos para la investigación, para la inteligencia criminal. Pero insisto, la situación económica a la cual no es solamente Santa Fe, ese país y es el mundo, evidentemente conspira con esa celeridad que, insisto, necesitamos para adquirir los elementos que necesitamos para trabajar.
¿Una más?
Sí, la última. ¿Cuál es la información que tienen, ministro, acerca del crimen de Mauro Villamil? ¿Qué tipo de datos han accedido o qué entienden que ha pasado allí en la verdulería donde lo acribillaron?
Mire, yo propicio las condiciones para que la Agencia de Investigación Criminal, que es la que a quien se encomendó la investigación, tenga los elementos necesarios para trabajar, y hasta el momento en que se haga alguna medida judicial, que puede ser un allanamiento, que puede ser una detención, me aparto absolutamente del decurso investigativo para no conspirar contra la investigación, pero por sobre todas las cosas con el secreto sumario. Así que no tengo información al respecto de los avances que hay en materia investigativa.
Ministro, se le ocurre esta pregunta a varios oyentes y que es muy sencilla. Y todas terminan más o menos con el mismo denominador. ¿Cómo puede ser que una persona caminando en bicicleta pase frente a una comisaría o una verdulería cuando hay tránsito, cuando hay un montón de gente, y haga lo que quiera con un arma? ¿Podemos estar expectantes de que esto va a dejar de pasar porque se los va a atrapar de alguna manera?
Una de las cosas que hicimos en el día de ayer, en la reunión de trabajo que tenemos de rutina con todos los jefes, es justamente eso. Empezar a detectar cuáles son los modus operandi, cuáles son los horarios, cuáles son los lugares, producto, insisto, del análisis de inteligencia criminal para evitar que estos hechos se produzcan. Tenemos que tener capacidad de respuesta, tenemos que tener capacidad de reacción, hay que conocer con los modus operandi y hay que tener el trabajo sinérgico, conjunto, para no solamente con la policía y las distintas direcciones que componen la policía de la provincia de Santa Fe, están en la ciudad de Rosario, para poder contrarrestar estos hechos. En ese camino estamos.
Ministro, gracias por el rato, muy amable.
Gracias a usted, señor, muy amable. Hasta luego.
Claudio Brilloni, ministro de Seguridad.